Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Héroes Anónimos. Soy Lidia Charco. Empezamos. Como siempre, contamos con Victoria Castro, María Segura y Laura Pascual.
¡Trabajo, derecho y dignidad! ¡Pan, trabajo, derecho y dignidad!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No estás solo! ¡No estás solo!
Todos los días vemos en las noticias cómo la crisis deja a miles de personas sin techo. Pero, ¿sabemos realmente qué es un desahucio? Según el Consejo General de Poder Judicial, se producen 517 desalojos forzosos al día. Los desahucios han aumentado un 17% y en el 80% de los casos hay menores de edad afectados. Por eso nosotras queremos dar a conocer y mostrar todas las partes implicadas. Adelante, Laura.
Creemos que es necesario que todos conozcamos las diferentes caras que tiene un desahucio. Porque hoy en día todo el mundo conoce o sabe de alguien que haya sido o vaya a ser desahuciado. Tenemos que estar informados de qué hacer en estos casos, porque cualquier día nos puede tocar a uno de nosotros.
Investigar sobre este tema no ha sido fácil. María, ¿puedes contar el proceso?
Como ya sabes, pensamos que esto iba a ser mucho más fácil, pero nos pusieron muchas trabas y nos dimos cuenta de que es un tema muy polémico en el que las personas no se quieren involucrar. Hemos ido al Parque de Bomberos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Hemos entrevistado a abogados, a un empleado de un banco, a un inspector de viviendas sociales, a la plataforma de afectados por la hipoteca y al movimiento social Stop Desahucios.
Pero no podemos olvidar que la finalidad de Héroes Anónimos es conocer a personas que ayudan a la sociedad. Y un claro ejemplo de esto es el de Roberto Rivas. Roberto Rivas es un bombero de A Coruña que se negó a desahuciar a Aurelia Rey, una mujer de 80 y pico años que iba a perder su casa. Los activistas de estos desahucios se habían encadenado al portal y el cuerpo de bomberos tenía la orden de cortar la cadena. Y precisamente cuando Roberto Rivas tenía que cortarla, cogió uno de los carteles de los manifestantes y dijo: «Yo esto no lo hago». Lo más gracioso es que le pusieron una multa de 600 euros, no por negarse al desahucio, sino por una supuesta alteración de orden público. Y por eso, nosotras quisimos ir al Parque de Bomberos. Llegamos allí y nos recibió el suboficial del Parque de Alicante, Pepe Cerdá. Nosotras queríamos saber cuál es el procedimiento que siguen ante un desahucio, y él nos dejó muy claro que el Parque de Bomberos de Alicante no actúa en estos casos, que ellos únicamente intervienen si el desahucio supone un riesgo vital para personas o cosas.
Ellos no actúan si no existe peligro para las personas. Por ejemplo, un desahucio no es una urgencia y que la policía no pueda entrar a una casa o la vivienda esté ocupada no pone en peligro a las personas. Pero si en el proceso de ese desahucio existiese algún motivo por el que la persona esté en peligro, como puede ser una amenaza de suicidio o algún encadenamiento peligroso, entonces ellos sí que actúan. Claro, esto también dependerá de cada comunidad autónoma, porque en A Coruña sí que los mandaron a intervenir y aquí nos están diciendo que en Alicante no intervienen en estos temas.
Exacto, lo que chocó a los medios de comunicación es que Roberto Rivas se negara en el acto. Si desde el parque hubieran mandado la orden de que no iban a ejecutar el caso, como habrían hecho según la norma del cuerpo de Alicante, esto no habría tenido ninguna repercusión. Aún así, él nos explicó que todos los bomberos estaban de acuerdo con la acción de Roberto Rivas. Por suerte, aún quedan personas que se ponen en la piel de los menos favorecidos.
Pues sí, la empatía es una virtud que se está perdiendo entre la sociedad actual. Cada vez son más las personas que no sienten compasión. Y el tema de los desahucios es uno de los grandes sufridores.
También hay que tener en cuenta que el papel de los bomberos en la sociedad está mejor visto que el de la policía. Como nos explicó Pepe Cerdá, la población es muy agradecida con la labor de los bomberos y solo se pondría en duda si intervinieran en procesos que no fueran para ayudar o salvar a las personas. Por eso, a no ser que fuera por alguna complicación en un proceso de desahucio, los bomberos no intervendrían.
Para entender exactamente cuál es el paso a paso de un desahucio, pensamos que qué mejor que preguntar a un abogado.
Exacto. Hablamos con la abogada Clara María Navarro y nos explicó los conceptos básicos para entender un poco más lo que significa un desahucio.
Empezaremos escuchando lo que son las cláusulas abusivas.
Bueno, lo de las cláusulas abusivas eran que los contratos bancarios, los contratos, las hipotecas y tal, contenían unas cláusulas que iban en contra del ciudadano, en contra del consumidor de ese producto financiero, por ejemplo, referidas a los intereses. Siempre tienen unos topes por arriba y por debajo, y eso, para no complicarnos entrando a más, no favorecía nunca a la parte más débil del contrato, que es la persona que firmaba ese contrato de hipoteca. Digamos que eso era a favor de los bancos. Entonces, eso a muy grosso modo, porque entrar ahora en porcentajes y el IBOR, ¿sabes lo que te quiero decir? Es más complicado. Pero sí que es verdad, o sea, cláusulas abusivas es en cuanto a intereses. O sea, que la deuda, tú luego además, en una hipoteca hay una parte de principal y otra parte de intereses que a lo largo del tiempo se van devengando. Quiero decir, a ti te pueden dar, no sé, pues 20.000 euros y al final, eso lo sabe casi todo el mundo, acabas pagando claro. 35.000 por intereses y tal. Bueno, pues una de las cosas que se ponía era que los intereses se calculan conforme a unos índices del IBOR, una serie de índices que se van publicando y que subían y bajan, que están afectos. Esas cláusulas lo que determinaban es que nunca beneficiaban. Si bajaba y el interés tenía que haberte bajado, se establecían topes por los cuales, aunque bajasen a nivel nacional ciertos índices, tú no te beneficiabas de eso. Con lo cual, la posición del banco siempre era más favorable.
El proceso de desahucio en realidad es muy complejo. Hay que tener presente que esta situación empieza con una falta de impago en la hipoteca. El problema es que muchas veces no entendemos exactamente los conceptos básicos. Por eso, Clara nos explica en qué consiste la hipoteca en términos judiciales.
Es un préstamo. Es un préstamo con una garantía. La garantía es la vivienda.
Vale, vale.
O sea, yo te presto dinero. Tú me lo vas a devolver pagándome, porque me vas a devolver unos intereses por el tiempo que lo has tenido. Pero además, yo necesito una garantía, de forma que si tú no me pagas, yo me voy a quedar con algo que tú tienes, y es la propiedad de esa vivienda. Eso es una hipoteca. ¿Me comprendes? Es una garantía real sobre un bien, y en este caso, pues sobre el inmueble que tú adquieres. ¿Vale? Entonces, si durante el plazo que establecemos, se establece en el contrato para devolver ese dinero que yo te presto para que tú adquieras la vivienda, tú incumples, dejas de pagar ese préstamo, entonces yo puedo ejecutar esa hipoteca y quedarme con esa vivienda.
Ante la falta de impago de la hipoteca, el banco se quedaba con la casa del afectado. Pero esto no quedaba ahí. Una vez el cliente había sido desahuciado, aún quedaba una deuda en el banco. Para eso crearon la dación en pago.
Lo primero que desde todas las asociaciones que sean ciudadanas, que se han montado y de todos los colectivos, lo que pedían es que, por lo menos, o sea, la posibilidad de la dación en pago, que tú, al no poder pagar tu hipoteca, puedas dar la vivienda y con eso saldes la deuda. O sea, que quede saldada la deuda.
Claro.
Porque claro, había gente que tenía un problema, pero tú ibas al banco y aunque entregases la vivienda, decían, no, pero es que usted sigue debiendo X, porque la vivienda no es suficiente por la valoración, por la tasación que se había dado. Con lo cual, ni siquiera te liberabas de la deuda.
Por último, la abogada nos dice que los desahucios se han convertido en un problema social debido a la crisis. Mejor que lo escuchéis con sus propias palabras.
Lo que pasa es que los precios están tasados. Hay un precio máximo de vivienda, unos plazos, todo lo tenían. Y también eran para que pudieran acceder a la vivienda colectivos o personas que no podían acceder a los precios de las viviendas que había en el mercado. Entonces, hay personas que tienen esa vivienda en propiedad. Pero desde hace unos años, las viviendas públicas solo se adjudican en el régimen de alquiler. Que además es lo normal porque en países como en Francia y tal, la vivienda pública en compraventa es un poco la mentalidad que tenemos aquí en España de la propiedad y tal, como entendemos nosotros un poco. Es decir, las alquileres y tal, en otros países, los países anglosajones y tal, la gente tiene otra mentalidad a la hora de judir. Pero en realidad lo que se trata ya no es de que tú tengas en propiedad la vivienda, sino de que tengas cubierta esa necesidad, ese derecho a la vivienda, a tener un techo.
Según nos cuenta, la clave principal del proceso son las entidades bancarias y nosotras hemos conseguido entrevistar a un trabajador del Banco Sabadell, pero con la condición de que su identidad quedase en el anonimato. Veamos a qué se dedica y cuál es su valoración personal sobre su trabajo en este banco.
Hasta ahora que se quede en un estado perfecto para luego su posterior alquiler o venta. A eso me dedico desde hace ya 7 años, desde que empezó el tema de los embargos. Inicialmente parecía un poco un trabajo ocasional, pero obviamente se ha alargado de una manera pues excesiva. Que entiendo que el bancaria, pues no tiene límites. Pasa muy por encima del tema personal, del tema familiar y, por supuesto, del tema social. Los que están, llamémosle los poderes, ocultan de los bancos. El hambre es brutal por el dinero, el ansia del dinero. Y está por encima de toda la sociedad. Todos somos números y así lo veo yo. Es mi experiencia personal que he tenido con el contacto con todo, con toda esta entidad bancaria. Siempre hay personas, lógicamente, que su sentido cívico pues es notable, gente sensible ante la sociedad y ha respetado muy mucho, bueno, pues, de alguna manera, el dolor de que ha podido sufrir mucha gente. De hecho, entiendo que les han dado muchos plazos, ha habido cortesía por parte de algunos, personalmente de algunos. Hablamos siempre de personas, de escalas intermedias dentro de una entidad bancaria, pero intermedias. En el momento que subes el escalafón hacia arriba, ya no hay miramientos, los números empiezan a hablar por sí solos y, por supuesto, no las personas. Y bueno, de alguna manera, esta es un poco mi experiencia con esta entidad.
Yo creo que hemos podido escuchar palabras muy fuertes que no podemos pasar por alto. En todo momento habla de diferentes escalas de poderes, de que los trabajadores del banco no son más que títeres de un poder superior y que son estos últimos los que tratan a los ciudadanos como números, los que no tienen miramientos. Bueno, y luego intentó explicarnos por encima cómo cree él que afronta los bancos la situación económica. Escuchémoslo.
Claro, bien, la crisis iba a ser muy profunda. No era una crisis pequeñita. No, ha sido la gran crisis de España. Y los bancos no son todos, lo saben, lo ven venir. Entonces, todo esto es un efecto cadena. Entonces, sabían que la destrucción del puesto de trabajo iba a ser bestial. Y la clase obrera, por supuesto, como siempre, ya que se vaya a la peor parte. La economía siempre se ceba con los más pobres, con los más sensibles.
Obviamente, este hombre ha tenido que ejecutar cientos y cientos de casos. Pero es curioso que en algunas ocasiones, cuando acudían a la vivienda, se encontraban con que el antiguo propietario de esta aún estaba dentro. Él nos explicó que muchas de las veces se debía a que esas personas aún no habían recibido correctamente la carta de desalojo, por así llamarla. Pero en otras encontraban ocupas. Veamos cómo nos lo cuenta él mismo.
Pues si nos hemos encontrado con que pisos ya desahuciados, pues el expropietario ha realquilado o alquilado la vivienda. O sea, a ciencia sabiendo que estaba ya desahuciado. Entonces, claro, nos hemos encontrado con que hayan ocupas. Y además tienen hasta recibos de alquiler de todavía nada.
Tenemos algunos ejemplos de casos de ocupas.
Uno de los casos es cuando en una ocasión iban a entrar a una casa y escucharon que había ruido dentro. Decidieron llamar a la puerta y les abrió una mujer de nacionalidad rumana con un bebé en brazos. Les explicó que ellos no habían recibido ninguna notificación y al asomarse vieron al marido de esta tumbado en un colchón en medio del comedor con las piernas vendadas. Por suerte, hablaron con los vecinos de la casa de al lado y consiguieron que los alojaran temporalmente.
Otro de los casos fue en la zona del cementerio. Estaban a punto de entrar en una de las viviendas y una persona de fuera les preguntó quiénes eran y a qué venían, al explicarles que venían del banco. Este les dijo que se fueran de allí si querían seguir con vida. A día de hoy aún no saben qué estaban haciendo ahí dentro, pero tuvieron suerte de que este hombre les avisara. Este trabajador nos cuenta que muchas veces este trabajo le ha hecho temer por su vida. Hasta este punto llega.
Y por último, hice una reflexión final sobre la situación económica española actual. A mí me parece bastante interesante.
El problema no está en que los ciudadanos tengan mayor o menor conciencia, que también está el problema ahí, ¿de acuerdo? El problema es cómo está todo montado. Todo legal. Lo que están haciendo ellos es legal, aunque sea bochornoso, aunque sea lamentable y patético lo que están haciendo por la sociedad, aunque sea así, es legal. El poder lo tiene todo tan solamente establecido, que es así. Vivimos en una democracia ficticia. No es democracia. Esto es el poder de unos cuantos, totalmente controlado por cuatro. Esto es cosa así. Nosotros, los ciudadanos, hoy podemos manifestarnos, podemos hacer plataformas, pero luchamos contra una legalidad. El problema es que tenemos que romper esa legalidad mucho más profundo. Que por algo se empieza, que se tiene que empezar por aquí, en juntarnos de alguna de todas para decir, hasta aquí hemos llegado, o basta, o esto de socios, o lo que sea. Pero por algo tenemos que empezar. Y la única manera que entiendo que se puede hacer es uniéndonos. Y diferentes tipos de plataformas, diferentes tipos de formas de hacer las cosas, juntarse.
Como vimos que el papel de la policía era importante, intentamos que nos explicaran su versión. Conseguimos su número de teléfono por internet, pero al llamar nos pasaron con el gabinete de prensa. Allí nos dijeron que concretar una entrevista sobre el tema de desahucios no iba a ser tan fácil. Teníamos que mandar un email a alicante.prensa@policia.es explicando qué preguntas queríamos hacer exactamente, con qué finalidad y cuál era el enfoque que queríamos darle. Este email debía llegar a Madrid para que desde allí ya dieran el permiso para conceder la entrevista. Os leo directamente el email. Buenas tardes, somos Héroes Anónimos, un programa de radio enfocado a conocer desde dentro temas que afectan a la sociedad actual. En este caso, queremos solicitar una entrevista con el Cuerpo de Policía Nacional de Alicante para nuestro próximo programa, Los Desahucios, ambas partes. Nuestra intención es informarnos del paso a paso en un desahucio. Hemos asistido a una manifestación de personas afectadas y queremos conocer la otra perspectiva desde la que viven estos casos. También tenemos pendiente una entrevista con el Cuerpo de Bomberos de Alicante. Buscamos meramente información, por lo que en casos de confidencialidad los nombres de los autores permanecerán en el anonimato. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos su respuesta lo antes posible. Un saludo. Bueno, aún estamos esperando esta respuesta, así que decidimos presentarnos personalmente en el cuartel de la Guardia Civil y prácticamente recibimos la misma, un número de teléfono y a esperar. Pero, ¿cuál era el porqué de que no nos quisieran recibir ni informar? Eso era algo que yo no entendía.
Pues Lidia, yo personalmente creí que estarían dispuestos a darnos información, más que nada porque la sociedad guarda cierto rencor al cuerpo de policía y pensé que querrían defender su posición, pero me equivoqué.
Yo opino lo mismo. Es extraño que no nos quieran atender cuando lo único que buscamos es información y además que puede cambiar la perspectiva de quien nos está escuchando.
Pues sí, podían haber aprovechado esta oportunidad para explicar que lo que hacen solo es su trabajo y no fue así.
La verdad es que estábamos bastante mosqueadas por las negativas que recibimos y porque ni siquiera nos habían contestado al correo. Sin embargo, en la siguiente entrevista nos dimos cuenta de que no todo es así.
Fuimos a una reunión de la plataforma de afectados por la hipoteca. El año pasado pasaron por allí hasta 200 familias. Su función es defender básicamente el derecho a la vivienda. Trabajan con el problema de las hipotecas, el tema del alquiler social y, en general, acabar con los desahucios. También están intentando plantear una moción para que se apruebe con el objetivo de cambiar todo el reglamento. El proceso que sigue la PA depende de cada caso. Hay gente que primero llama al teléfono de la plataforma y otra que va directamente. Ahí exponen su caso y lo explican. Entonces les dan una cita para poder realizar un estudio más profundo de su situación. Al ir estudiando el caso, se va viendo si con simplemente llegar a un acuerdo con la entidad bancaria o con el prestamista se solucionaría el problema. Si no es así, requiere intervención a la hora de la ejecución de la orden. Con apoyo comarcal, social, etcétera, intervienen y están presentes el día de la ejecución para impedir que la comisión judicial llegue. Si esta no llega, el desahucio no se realiza. Pero la plataforma siempre intenta solucionar el problema mediante acuerdos.
En realidad, esta es la finalidad por la que hicimos este programa. Por estos verdaderos héroes anónimos que nosotras buscamos.
Nos enteramos de que todos los domingos a partir de las 10:30 el movimiento Stop Desahucios se concentra en la Plaza de la Montañeta de Alicante y, por supuesto, no podíamos faltar.
¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! 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 ¡Imparables! 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 ¡Imparables!
Al llegar allí nos esperábamos encontrar un acto más reivindicativo. Pero no fue así, conocimos el lado más humano de esta situación. Personas que ayudan a personas, independientemente de dónde vengan y la gravedad de su circunstancia.
Pero vergüenza tienen que tener los bancos. Primero, lo he dicho ya muchas veces y lo vuelvo a repetir, primero está la salud. Luz, agua y alimentación, sobre todo para los chiquillos. Luego, si se puede, se paga la letra. Si no se puede, no. Eso de pagar la letra media y dejar de comer, o pagar la letra media y quitarle a tu hijo, pues no quitarle, sino no poderle poner a tu hijo unos zapatos nuevos, no. Lo primero son las necesidades básicas de las personas.
Ellos tienen un pensamiento firme. Dicen que en el momento que vean que no pueden pagar, que no paguen, porque no sirve de nada que paguen parte de la letra y se lo quiten para comer, para la luz y para sus hijos, ya que al pagar solo una parte, lo único que están pagando son los intereses, no la mitad de la letra, y por lo tanto no vale para nada. Es como tirar el dinero a la basura.
Hay muchísimos casos de desahucios, como podéis imaginar, pero el que más nos llamó la atención a nosotras fue el del hombre que estaba apoyando toda esta concentración. Estaba ayudando al resto, pero él lleva desahuciado 5 años. Escuchadlo vosotros mismos.
El día primer día tenía una pelea con el Can,
de 42.000 euros, la amplié a 60.000, me quedé en el paro, todo lo que ganaba del paro lo entregaba al banco, todo, no pude pagar más. Entonces el banco me dijo si no había alguien a quien le pudieran hacer un préstamo para pagar las letras que yo debía. En un principio dijimos que no, mi padre me intentó ayudar y pidió un crédito de 12.000 euros para pagar las hipotecas. Y la condición que nosotros le pusimos al banco, en aquella época éramos bastante ignorantes, las cosas claras, era que si no podíamos pagar, el banco se quedara con la casa y que mi padre no le tocara la pensión. A la segunda recibo que no pudimos pagar, el banco le quitó totalmente la deuda, es decir, totalmente la pensión a mi padre. Si se cobró y no nos dejó nada, yo estaba en el paro, no cobraba nada, y se llevó toda la pensión de mi padre. Fuimos a hablar con el director del banco, de Buchaniel, se llama Pepe Corbi, en paz, no voy a decir, no voy a insultar a nadie, y la respuesta que le dio mi padre cuando no tenía dinero fue, no se preocupe usted, Paco, no hemos dejado sin dinero, pero por lo menos tiene usted una letra pagada. De ahí fuimos al banco donde mi padre toda la vida había cobrado, que el director decía que era amigo suyo, y lo primero que le dijo el director a mi padre fue, tiene que tener usted cuidado, Paco, aquí en Avala. Y me estaba hablando a mí, que yo creo que no soy mala gente. Mi padre dijo, por lo menos me podrías dejar 100 euros para pagar la luz y el agua y poder comer. Y el director del banco le dijo, hombre, nos debes 12.000 euros. Y yo de mi bolsillo no te voy a dejar nada. A partir de ese día mi padre pegó un bajón. Estaba siempre con la letra, y en 6 meses pues falleció. Yo siempre digo que estaba el que han matado a mi padre y de hecho lo ha matado. Y no voy a llorar ni a decir nada. Entonces yo vine aquí a la plataforma, estuve hundido durante mucho tiempo, muy hundido, hasta que pues, las personas de aquí, tampoco voy a decir ningún nombre por encima de otro, aunque lo podría decir, empezaron a levantarme, y yo me di cuenta que ayudando a los demás, me ayudaba yo. Es que me ayudaba yo, hasta el punto donde estoy ahora, que una persona dentro de cada vez, pues que hago todo lo que puedo y más.
A mí me impactó muchísimo que el hecho de que se estaba emocionando mientras nos lo contaba. Y yo me he dado cuenta de que el desahucio no solo afecta a la situación económica de estas personas, sino que a nivel moral los deja destrozados. No podemos pasar esto por alto, en serio, es como que están muriendo en vida.
Encontramos muchas historias como esta. Vamos a escucharlas.
No, yo firmé una hipoteca, estuve pagándola religiosamente, como todo el mundo, hasta cuando me quedé sin trabajo. Empecé a cobrar una ayuda de 420, de ahí tenía que pagar 300 euros, me quedaba con 100 y poco, pues para mí y para mi hijo. Y cuando vi que se me acababa la ayuda, 2 meses antes fui al banco a avisar que me iba a quedar. Y no me dieron ninguna solución, me dijeron que me esperara, que ya veríamos a ver si cambiaba todo. Cuando llegó el día fui y me mandaron a Cáritas a pedir ayuda, que tenía una clienta que había conseguido 500 euros para pagarles a ellos. Y claro, ahí ya me asusté, porque digo, esto no puede ser, digo, si yo me voy a Cáritas es para darle de comer a mi hijo, no para pagarle al banco, vamos, por lo menos lo que yo entiendo. Bueno, y ahí fue la propia directora de la oficina, en plan así, en ese arte que tienen ellos para hablarte, me dio la idea de venir a la plataforma, porque me preguntó, ¿quién te está llevando esto a ti? Como si yo hubiera ido a algún abogado, no tengo dinero para abogados ni nada, y ahí fue donde pensé, digo, la plataforma, me voy a acercar. Y bueno, ¿qué voy a decir? No tengo palabras, te lo juro, no creí que esto pudiera ser. Agradecerlo, no tengo palabras para agradecerlo. Y la mayor sorpresa que me he llevado es saber que todavía queda gente buena, todavía existe gente buena y todavía queda un poquito de humanidad.
Yo tenía un problema desde hace 3 años. Ahí enfermo no podía pagar. He estado quitando todos los ahorros hasta que ya, digo, ya, hasta aquí el problema. Eso fue en agosto. En agosto conocí la plataforma y me vine. Pues yo había pensado en pagar una parte. Y me dijeron, no, ni se te ocurra. Los bancos son bancos. Son buitres que van a arramblar todo lo que pueden. Y es cierto.
Me dieron un plan de pagar 70 euros al mes durante 5 años. Como una carencia. Yo les dije que eso no me interesa porque mi padre es un diabético y cada vez que piensa que va a perder un piso que él tiene donde vive,
se cae, tiene azúcar, muy alto, se cae y le llevamos a urgencias. Y me dijo que a ellos no le importa. Digo, yo misma voy a buscar chatarra para poder vivir. Y me dice, pues búscate más chatarra para poder pagar. Y mi niña, que es de 6 años, está muy afectada. Cada vez que piensa que la voy a dejar y venir aquí, se pone nerviosa.
Finalmente, todos y cada uno de los entrevistados han querido mandar un mensaje de apoyo a las personas que atraviesan esta situación.
Primero, el suboficial del Cuerpo de Bomberos de Alicante.
También como la danza a estos servicios en los que tienen la obligación de actuar. El fin de sus acciones sí que está contemplado de actuar en estos casos y ser requeridos por las administraciones judiciales. Si hay una administración judicial que lo requiere, tiene la obligación de acudir y de resolver el problema. Entonces, abogo y rompo una lanza en favor de estas personas que lo único que están haciendo es cumplir su cometido.
La abogada Clara María Navarro.
En eso estamos, que me imagino que en todo esto, claro que se puede avanzar. Se puede avanzar y pues no sé, hay propuestas de ciudadanas y tal que me imagino que pueden, igual que en este caso, pues que pueden llegar a modificar las leyes, adaptarlas para ir, sobre todo, buscando una solución a esta problemática.
Claro.
Pero que se pueda hacer un impulso y se debe, sí. Desde luego, ya te digo, desde las instituciones y desde la propia administración.
¿Y los manifestantes de Stop Desahucios?
Yo simplemente os diría que salgamos a la calle a luchar. Que cuando se tenga algún problema, lo primero que haga es venir a la plataforma, nada más a los tres, es decir, a las 24 horas de que veas que no vas a poder pagar o que tienes media dificultad para pagar, que vengan a la plataforma. Que aquí serán atendidos siempre y podrán ayudar y ser ayudados.
A mí me gustaría recalcar que sobre todo los afectados de Stop Desahucios nos han acogido de forma increíble, o sea, es que han sido súper amables. Yo quería agradecerles la energía tan positiva y tan fuerte que proyectan, agradecerles la labor que hacen, bueno, a ellos y a todos, y desearles mucha suerte y mucho ánimo, de verdad, están haciendo algo realmente bonito. Y por otra parte, decir que para mí esta ha sido una experiencia increíble y totalmente recomendable. Nunca hubiera pensado que podríamos extraer una sensación tan buena de una situación tan trágica.
A mí, al igual que a mi compañera, lo que más me ha impactado de este tema es descubrir a las grandes personas que se encuentran detrás de la plataforma Stop Desahucios, que con el lema «Ayúdanos a nosotros y nosotros te ayudaremos a ti» demuestran que todavía quedan personas más que buenas. Darle las gracias a todos los entrevistados por aportarnos estas grandes lecciones de vida. Y por último, decirle a nuestros oyentes que, como dijo uno de los afectados, un garbanzo no hace un puchero, pero muchos sí.
En mi opinión, el desahucio es una solución muy dramática y muy desesperante para quien lo sufre. Después de todas las experiencias que hemos vivido haciendo este programa, me ha sorprendido darme cuenta de lo poco que sabemos realmente del tema y de lo poco que empatizamos desde nuestras casas con las personas afectadas. Ha sido muy gratificante escuchar a personas que realmente necesitan que la gente conozca lo que les está pasando, porque saben que no es justo y que no tengan recursos no significa que no tengan derecho a una vivienda digna, teniendo en cuenta la cantidad de pisos vacíos que tienen los bancos.
La verdad es que es un placer participar en este programa, que nos permite conocer historias extraordinarias. Es increíble cómo personas con tantos problemas tienen una sonrisa tan sincera. Pero sobre todo quiero resaltar a la gente afectada que no lo dude y que acuda a esta plataforma, que como ellas hay muchas personas y que con el apoyo que van a recibir y con la fuerza con la que los van a coger, todo se supera. Y para acabar, Héroes Anónimos quiere agradecer a todas las personas y a todas las historias que han hecho posible este programa. Nosotras aquí somos cuatro, pero detrás de esto hay mucho trabajo y no habría sido posible sin la colaboración de Anaís Cano y Alba Otero. Y por supuesto, a la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche y a sus técnicos por permitirnos su emisión. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, Héroes Anónimos España, o en Twitter, @Héroes Anónimos. Muchas gracias, Victoria, Laura y María. Ha sido todo un placer. Os esperamos en el próximo programa.
Muchas gracias, Lidia.
Hasta pronto.
Un beso.